En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Con Edify, baja tus cuentas de luz y gas a cero peso. Cotiza en edify.cl y Compromiso Minero.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Llegó la Hora, soy María José Olea y hoy día lo voy a estar acompañando en la conducción del programa. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X, Llegó la Hora 921 en Instagram y también Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube. Si quiere acceder a nuestro contenido personal, nuestra pseudo faceta de influencers, nos puede seguir en Instagram como A Iriarte Barón y MJ Olea con 2A. Y dicho eso, vamos a partir con las efemérides que pasó un día como hoy, 24 de marzo. Un día como hoy, 24 de marzo, en 1911, nació Joseph Barbera, dibujante y director de producciones de dibujos animados, tales como Los Picapiedra y Tom y Jerry. Cómo olvidar los grandes clásicos de la televisión que sin duda marcaron la infancia de más de alguno. Un día como hoy, en 1986, La Historia Oficial se convierte en la primera película latinoamericana en ganar un Oscar. Esta es una película argentina del otro lado de la cordillera. Un día como hoy se conmemora el Día de la Tuberculosis y un día como hoy está de cumpleaños el actual subsecretario de Justicia y exconductor de un programa de Radio Agricultura, el Al Pizarrón, Luis Silva, al que le mandamos un cariñoso saludo. Y antes de partir con el primer bloque y presentar a nuestro primer invitado que ya está presente aquí en el estudio, saludamos a quienes hacen posible este programa. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Y bueno, ¿qué está pasando en Cuba? ¿Qué está pasando en Chile en relación a Cuba? ¿Cómo opera el Partido Comunista dentro y fuera de la isla? Para hablar de todo eso y más, nos acompaña hoy en el estudio Manuel Pérez, vicepresidente y director ejecutivo de la Red de Jóvenes por Cuba Democrática. Manuel, muy bienvenido, llegó la hora y gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias, María, por el espacio.
Manuel, vamos de lleno a la contingencia chilena para luego adentrarnos en la situación particular de Cuba. Tú eres cubano, así que seguramente tendrás muchas historias, muchas anécdotas, una visión muy particular que entregarnos. Y es que hace unas semanas en el Hospital El Salvador, ubicado en Providencia, se realizó la presentación de un libro que avalaba la dictadura cubana. El libro se llama Sobre Cuba, si no estoy equivocada, en un acto que algunos calificaron como proselitismo político. Tú estuviste ahí presente. Cuéntanos qué pasó, por qué se dio esto y por qué se encendieron las alarmas respecto a esta denuncia de proselitismo político en un recinto público como lo es un recinto de salud.
Un amigo me había comentado que iba a suceder, me envió una captura de pantalla de la convocatoria que había avisé a un grupo de cubanos, a un grupo de la comunidad cubana que vive acá en Chile, que son los cubanos de Patria y Vida, y les avisé que necesitaba a alguien que simplemente me grabara, porque lo que quería era como ir, denunciar y llevar quizás algún cartel denunciando la violación de derechos humanos o pidiendo por la libertad de los presos políticos, sobre todo porque hacía dos días habían detenido a dos influencers, Camille y Ernesto, solamente por criticar al régimen por Instagram. Y bueno, hoy están enfrentando cargos de 10 años de prisión solamente por eso. Entonces fui para allá, al final fueron dos personas conmigo, Alberto y Leonel, y bueno, empezaron a llegar personas del Partido Comunista, llegó un auto a la Embajada de Cuba. Llegaron tanto cubanos como chilenos del Partido Comunista, simpatizantes en general. Nosotros al principio no llegamos como con declaración de intenciones, llegamos y preguntamos si podíamos entrar, si sabían que se iba a hacer. Los guardias no sabían, creo que auténticamente los guardias no sabían que iba a pasar. De hecho, cuando empezamos a sacar los carteles y todo, se quedaron un poco como, oh, esto va a ser un poco dramático. Y nada, al final lo hicimos de forma pacífica, nos quedamos ahí, levantamos un par de carteles, nos insultaron, como siempre, los insultos de siempre, gusanos, apátrida. A medida que iban llegando, nos iban diciendo como más insultos. En algún momento llegó algún vecino y nos dijo que hiciéramos silencio cuando los que comenzaron a gritar fueron los del otro lado. Llegaron otros a burlarse de la manifestación de nosotros y en fin. Al final había un chico que estaba en la puerta cuidando. No recuerdo ya su nombre, pero fue el único que se comportó como persona. Incluso al final le dije como, oye, gracias por ser al menos el único que se comportó como una persona decente. Y esto en verdad no es nada en contra tuya, sino en contra de esto. Y nosotros fuimos, además de por el tema de Cuba, que nos toca directamente porque nosotros vivimos en Chile. Y sabemos que está mal utilizar espacios públicos para hacer este tipo de actividades. Entonces, esa fue como la motivación, más o menos un resumen de lo que pasó.
¿Y qué repercusiones, Manuel, te quería pedir primero que te acercaras un poco al micrófono ya. Para... ¿Qué repercusiones tuvo esta intervención, por así decirlo, que ustedes hicieron en el hospital, si se enteraron de algo? Yo sé que la directora del hospital instruyó un sumario para investigar los hechos por proselitismo político.
Sí, justamente me dijeron que la directora del hospital estudió en Cuba. Así que por ahí no quiero hacer ninguna acusación directa, pero cada cual saca sus propias conclusiones. Después un diputado, no recuerdo específicamente quién fue, pero hubo un diputado que también dijo que iba a acudir a Contraloría para que se iniciara una investigación por posible utilización de fondos públicos para esto. Hubo personas que dijeron que no, que esto fue una actividad que hizo el sindicato, entonces quizás no podía proceder de ese modo. Pero independientemente de eso, está mal utilizar un hospital para esto, porque también se exponen a que la comunidad de cubanos en Chile que estamos en contra del gobierno vayamos a protestar y nosotros sabemos que eso puede llegar a molestar, pero ellos son los que están exponiendo a los pacientes del hospital a este tipo de situaciones.
Y Manuel, tú ya llevas 3 años viviendo aquí en Chile, tienes como el recuerdo reciente de qué es lo que pasa en Cuba. ¿En Cuba es normal este tipo de prácticas, que recintos públicos sean secuestrados y utilizados para hacer propaganda pro-régimen? ¿Qué tan común es este...?
Todos los organismos del Estado, escuelas, hospitales, todo es prácticamente del Estado. Todos los servicios los presta el Estado y todos son parte de la maquinaria de propaganda del régimen. Nosotros aprendemos a leer, yo estudié hasta terminar mi bachillerato, estudié en Cuba, y aprendemos a leer con propaganda política. La E es de Ernesto, la C es de Che, la F es de Fidel, y nos enseñan a leer con frases como el fusil en mano del miliciano está en manos correctas. Fidel es como todo el tiempo esa idolatría y ese culto al líder, digamos. Entonces, sí, las escuelas nos hacen repetir que pioneros por el comunismo seremos como el Che, es como la consigna que todavía está ahí. Cada vez que escucho pioneros, lo primero que me acuerdo es como esa consigna que repetí por 11 años de mi vida. Entonces sí, todas, las escuelas, los cines, prácticamente lo único que repiten es propaganda, los hospitales a cada rato hacen visitas del presidente y todas son con objetivos de hacer propaganda política, todos.
¿Qué pasa con el que se resiste a este adoctrinamiento, a esta propaganda política? ¿Hay resistencia?
Bueno, últimamente hay más resistencia y las consecuencias son 1.209 políticos a día de hoy. Hace un par de semanas eran 1.220, pero después hubo un acuerdo con el Vaticano en el que el gobierno decidió excarcelar a algunos, también por la presión que está ejerciendo actualmente la administración Trump, y bueno, son 1.209, pero no deja de ser una cifra alta y preocupante. Llega a ser incluso más alta que años atrás en Venezuela, cuando hubo las manifestaciones masivas. Y dentro de las escuelas, si te opones, yo me opuse un par de veces cuando era muy chico, y te llevan a dirección, te amenazan con que desapruebes ciertos ramos, llamas a tus papás, en fin. Los padres en Cuba generalmente lo que suelen decirte es que no hables sobre esas cosas, que te mantengas callado. En mi caso personal, mi mamá no fue de esas personas. Mi mamá, si bien en mi casa nunca se hablaba de política para evitar estas consecuencias, cuando yo comencé a hablar de política, mi mamá, mi papá, mis abuelos nunca me dijeron como no hables sobre esto. Al contrario, lo que hicieron fue celebrarme el que me di cuenta incluso yo solo. Pero sí, en general lo que se hace es como intentar callar y los opositores eran pocos, ahora son muchos. Ahora Cuba está en un momento en que la gente está cambiando esa forma de pensar y está perdiendo el miedo.
¿Y por qué? ¿Por qué se genera este cambio de percepción, esta valentía o esta ya rebeldía total hacia el régimen castrista?
Mira, yo creo que este cambio hay que atribuírselo al Internet. El Internet llegó a Cuba en el año 2019. Antes del 2019 no había Internet en Cuba, nada más que algunos enchufados del gobierno o los extranjeros que tenían acceso a Internet en los hoteles. Los cubanos teníamos prohibido el acceso a los hoteles, por lo tanto también tenías prohibido el acceso a Internet. Algunos centros de trabajo tenían acceso a Internet, pero también era muy controlado. Pero cuando después de las negociaciones de Obama con Castro, Castro entre las peticiones estaba que dejara el acceso a Internet, y ahí cavaron su propia tumba, digamos, porque ahí el cubano empezó a ver lo que pasaba. Antes tú sabías que había fuera de Cuba por lo que te decían tus familiares que estaban fuera de Cuba, y generalmente eran tus familiares que se iban a Estados Unidos en lancha, no sé. Ya cuando tienes el Internet tú lo puedes ver por ti mismo. De hecho, una de las cosas que nosotros, mi familia, le decimos a las personas acá en Chile, es que en Cuba en la televisión solo te muestran de Chile las poblaciones vulnerables, solamente te muestran cuando hay inundaciones, y cuando yo llegué a Chile, que vi edificios y todo, era como, esto es un país grande, no como lo que veía en Cuba. Y ellos se encargan de hacerte ver que como que el mundo está mal y Cuba es lo que está bien. Entonces, a partir de que el Internet llegó, la gente empezó a darse cuenta un poco como esta mentira, y empezó a aprender también a cómo manifestarse, vio que había una alternativa. En Cuba no se hablaba de otra cosa, de otra idea política o de otra idea de país que no fuera el socialismo. A partir de acá, o sea, 2019, también estaba el fenómeno, no sé, el fenómeno de Javier Milei en Argentina, y muchos jóvenes de mi generación lo empezamos a escuchar, y era como una persona, no sé, le dicen el loco por algo, y llamaba incluso un poco la atención porque era todo lo opuesto a lo que estaba en el sistema. Y yo digo que fue como un cúmulo de todo: el internet, el escuchar a ciertas personas, poder tener el contacto con el exilio histórico, que siempre hizo presión, pero dentro de Cuba no teníamos cómo enterarnos. Y ahí nos dimos cuenta que sí había un exilio histórico luchando por la libertad de Cuba desde fuera, y que en Cuba no los vendían como terroristas, como asesinos y, en fin, todo lo malo que te puedas imaginar.
Manuel, hay un fenómeno muy particular que tiene que ver con las percepciones y la imagen que proyecta el Partido Comunista dentro y fuera de Chile. ¿Por qué el chileno tiende a pensar que el comunismo criollo, el comunismo chileno, es distinto al comunismo cubano o al comunismo que alguna vez estuvo presente en la Unión Soviética? ¿Qué es lo que pasa en Cuba? ¿Por qué tienden a pensar que lo que pasa en Cuba sería irreplicable o imposible en Chile?
Yo creo que es la idea siempre del comunista que no ha vivido el comunismo, como que en el papel le suena perfecto, suena muy bonito, pero hasta el día de hoy no ha habido un solo país que haya tenido esta ideología, que su dirigencia haya sido esta ideología, y que no haya terminado en muertos, presos políticos, tragedias de hambre y, en fin. Entonces yo creo que es el hecho de no vivirlo, porque tenemos el caso de Roberto Ampuero, que vivió, tiene su libro de sus años Verde Olivo, era un comunista convencido, y cuando vivió en Cuba, en una época en la que vivían muchos chilenos que se iban exiliados a Cuba, y que muchos de estos cambiaron su forma de pensar porque lo vivieron en carne propia.
Estamos conversando con Manuel Pérez, vicepresidente y director ejecutivo de Red de Jóvenes por Cuba Democrática. Manuel, hace unas semanas se realizaron una serie de protestas en la ciudad de Morón, en Cuba, ante el creciente descontento por la escasez de alimentos y también los cortes de luz. Y durante las protestas quemaron una sede provincial del Partido Comunista Cubano, lo que Díaz-Canel calificó como actos vandálicos. ¿Comparte esta apreciación? ¿Es vandalismo? Y si crees que, dada la circunstancia, se justifica esta quema de oficinas del Partido Comunista. ¿Dónde está ahí la línea divisoria, a tu juicio?
Mira, yo esto fue histórico, porque esto no había pasado antes en Cuba, como que fuera así un grupo de personas tan grande y que se arremetieran contra una sede del partido. No había pasado. El 11 de julio sí hubo ataques como a la sede del partido, pero no fueron de esta envergadura. También volcaron patrullas policiales. Hay imágenes como muy icónicas de ese día y tal, pero esto fue algo nuevo y se celebró muchísimo. Entonces la prensa internacional empezó a decir que era vandalismo, que estaba todo mal, y a mi percepción estuvo totalmente justificado, porque fue un modo de demostrarle directamente al gobierno de que hay un descontento y de que porque el pueblo lo que quiere es un cambio de gobierno. El pueblo no quiere comida, no quiere electricidad, no, ya el pueblo lo que quiere es libertad, porque sabe que con la libertad va a venir todo esto detrás. Y una cosa que quisiera hablar sobre eso es que me parece mal que los medios internacionales que se hicieron eco de esta noticia lo vendieran como vandalismo, y sin embargo, cuando la izquierda en los países de Latinoamérica vandaliza realmente, destruye los metros, destruye las calles, quema estaciones de metro y etcétera, son héroes y luchadores sociales, y sin embargo, cuando en Cuba la gente se manifiesta que va directamente a por el aparataje estatal, sin quemar negocios privados, sin atacar a ninguna persona que no sea del régimen, son vándalos. Entonces hay como un doble estándar para medir las manifestaciones, y eso al exilio cubano específicamente nos molesta muchísimo.
Hace unas semanas, y a propósito de calificaciones de vandalismo, un grupo de cubanos borraron unos rayados en el río Mapocho, frente a la Vega, Tirso Molina, en los que se alababa a Fidel Castro. Decía la frase exacta: Fidel es revolución. ¿Por qué? Bueno, primero, si consideras que el hecho de rayarlo es vandalismo, el hecho de borrarlo es vandalismo, ¿y por qué crees que la figura de Fidel Castro sigue siendo intocable para algunos hasta el día de hoy, a pesar de todo lo que ha pasado en Cuba?
Mira, con respecto a ese caso, también fue, o sea, llegó la noticia de que habían hecho esas pintadas, hizo conocido, y un grupo de cubanos, incluso lo que me relatan a mí es que estuvieron ahí, le preguntaron como a los guardias que llegaron a verlo, si era ilegal rayarlo encima, pero con pintura blanca como para uh-huh. arreglar el desorden, y les dijeron que no era ilegal. Entonces ellos fueron y lo taparon, básicamente. No rayaron por encima, no pusieron ningún mensaje por encima, lo único que hicieron fue taparlo. O sea, ante la inacción de la municipalidad de tapar esto, ellos lo hicieron. Entonces yo creo que no es vandalismo, sin embargo el rayado es más que vandalismo, apología a una dictadura que ofende a toda una comunidad que vive acá en Chile, que es una realidad, que la comunidad cubana en Chile es bastante grande, y la mayoría de nosotros estamos acá porque no tuvimos un futuro en nuestro país. Entonces intentamos hacer también una denuncia formal, al final no nos hicieron mucho
caso. No pasó a mayores.
Pero bueno, siempre estamos intentándolo.
Manuel, tú estudias Derecho en la universidad y estás en contacto directo con muchos jóvenes de diferentes ideologías, tendencias, etcétera. Desde tu experiencia, desde lo que te ha tocado ver, ¿qué tan operativas y activas están las juventudes comunistas dentro de tu universidad?
Mira, yo entré a la Universidad Católica de Chile porque me dijeron que era la universidad donde menos comunistas habían. Entonces, además de que...
¿Cambiaste tu percepción?
Además de que es muy buena, sí, yo sigo creyendo que sí es verdad. Pero igual no esperé que hubiera que fueran tan activos. El primer día que entré a la universidad me tocó encontrarme a las juventudes comunistas de Chile haciendo apología al régimen castrista, con muñecos pequeños de Fidel Castro, gorros del ejército rebelde, con la bandera cubana al lado de la bandera comunista, y tuvimos un enfrentamiento bastante que pasó, como que se conoció bastante en la universidad, igual muy civilizado, conversación, no pasó a mayores, pero claro, sí me molestó y les demostré mi desagrado. Otros movimientos políticos me apoyaron, me dijeron como para hacer alguna denuncia y tal. Era mi primer día de universidad. Yo no sabía ni siquiera que podía haber libertad de expresar tus ideas libremente en un campus. Eso para mí era totalmente nuevo. Y sí, desde ahí comenzó una lucha, diría, personal de mi persona contra las juventudes comunistas, que normalmente no me suelo meter en su activismo hasta que hablan sobre Cuba. Yo creo que, si bien yo participo también en la política nacional, doy mis opiniones, hay cosas que le corresponden más a los chilenos, pero cuando se habla de mi país me siento aludido y participo. Y no solo yo, también tengo varios compañeros de universidad que también son cubanos, que en la Universidad Católica, que también me apoyan y me ayudan a hacer las manifestaciones en contra de estos actos.
Manuel, para ir cerrando, una última pregunta. Si pudieras resumir tu idea central, ¿qué futuro le depara a Cuba?
Mira, el futuro es bastante incierto. Ahora mismo estamos viendo la libertad cada vez más cerca. Nunca habíamos estado tan cerca de la libertad, y es justamente por la presión que está ejerciendo la administración Trump. Si bien nosotros quisiéramos poder elegir el futuro, poder pasar directamente a una democracia, realmente lo que queremos es salir ya del régimen. Independientemente de cuál sea la opción, queremos salir del régimen y luego ver cómo podemos decidir los cubanos qué queremos para nuestro futuro. Pero actualmente nosotros no decidimos nuestro presente y mucho menos podemos decidir nuestro futuro teniendo la dictadura Castro gobernando. Entonces creo que Cuba va a ser libre próximamente. Quizás en unos meses, quizás en unas semanas o en días, o quizás en un par de años. Pero sí estamos con mucha esperanza de que vamos a tener por primera vez a nuestro país libre en un montón de años.
Manuel Pérez, vicepresidente y director ejecutivo de Red de Jóvenes por Cuba Democrática, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Llegó la Hora.
Muchas gracias, María.
Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se despegue de la 92.1 porque ya volvemos con más Llegó la Hora.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones. Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Salvar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
Vamos para allá.
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
La madera construye casas, ciudades, instrumentos y también movimiento. En este Festival Rec 2026, Arauco y Signal se unen para construir una rampa de BMX que nace del bosque y terminará en la comunidad. Porque cuando el talento se encuentra con lo renovable, llegamos más alto y más lejos. De Bio Bio al mundo entero. Te esperamos este 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, volvimos del recreo y como es habitual saludamos a todos quienes hacen posible este programa. Porque en el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Maneja más tranquilo sabiendo que tu auto está protegido por Consorcio, expertos en seguros y con uno de los mejores tiempos de reparaciones. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl. Empresa de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confíe en los mejores Aire Security. ¿Cansado de pagar cuentas de luz cada vez más altas y de comprar metrobolsas todos los años? En Edify tenemos la solución y llevamos tus cuentas a cero pesos. Cotiza en www.edify.cl. Por eso, Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Y con esto damos inicio al segundo bloque de nuestro programa con nuestro segundo invitado para hablar del tema, sin duda, del día y de la semana. Porque desde este jueves la bencina subirá 370 pesos por litro, mientras que el diésel lo hará en 570 pesos. Un anuncio que ha tenido repercusiones políticas para el gobierno entrante. ¿A qué se debe esta alza? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Qué es el MEPCO? ¿Y qué ajustes le realizará este gobierno? ¿Qué consecuencias tendrá esto para la economía chilena? ¿Basta con apretarse el cinturón? Para hablar de todo esto, nos acompaña Juan José Obach, investigador senior de Horizontal. Juan José, muy bienvenido, llegó la hora y gracias por acompañarnos hoy.
Hola, muchas gracias.
Juan José, esta es, tal y como lo adelantábamos, la noticia de la que todo el mundo habla, pero para entender un tema, para entender el tema más bien de fondo, más allá del titular, ¿verdad? ¿Nos podrías explicar a qué se debe esta alza y por qué llegamos hasta acá?
Sí, sin duda. Bueno, el tema es muy complejo porque los efectos de esta alza son muchos, pero vamos primero a las causas. ¿Qué está pasando acá? Esto es lo que los economistas llamamos un shock de oferta, es decir, producto de la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Se ha producido el bloqueo del estrecho de Hormuz. Y en este estrecho, básicamente, pasan comercio mundial pasa por este estrecho. Entonces, Irán cerró esa vía y eso obviamente ha generado una contracción de la oferta mundial de petróleo, y eso ha hecho que los precios se disparen en más de un 65%. Recordemos que el año partió con un precio del barril de petróleo en torno a $60. Hoy en día está en 100 y alcanzó un pic de 110. Entonces, ese es el shock externo, y mirando, poniendo la mirada hacia dentro de Chile, nosotros distintos amortiguadores que nos permiten capear de mejor manera estas fluctuaciones, y es lo que hoy en día conocemos como el MEPCO, que antes era un fondo de estabilización del petróleo, ahora se llama MEPCO. Pero lo que hace el MEPCO, básicamente, sin entrar en detalles, es amortiguar las alzas y las bajas. El alza la vas a sentir igual, pero el tema es que con el MEPCO se amortigua esa alza, y es justamente lo que el gobierno ha decidido, entre comillas, modificar el MEPCO, dado la fragilidad de las finanzas públicas, dado que no hay presupuesto público. Entonces ha decidido un poco dejar que esta alza se traspase a los precios, que es lo que estamos viendo, pero al mismo tiempo ha salido con un paquete de ayudas, que fue lo que se anunció ayer.
Perfecto, Juan José. Entonces, para entender a nivel conceptual, el MEPCO vendría siendo un sistema, una herramienta legal para estabilizar los precios, y que actúa como un colchón, el amortiguador que decías tú.
Tiene dos instrumentos, básicamente. Uno es la reducción del impuesto a los combustibles. Recordemos que hoy en día los combustibles en Chile, en particular la bencina y el diésel, tienen un impuesto. En el caso del diésel es 1,5 UTM por metro cúbico, y en el caso de la bencina son 6 UTM por metro cúbico. Y el MEPCO lo que hace es disminuir ese impuesto. Entonces, el fisco deja de recaudar, pero cuando llega, esto llega hasta cierto punto nomás, cuando se sobrepasa ese empieza a pagar un subsidio directo, y es básicamente lo que genera el costo fiscal del MEPCO, que en la última semana estaba rondando en torno a los 140, 200 millones de dólares.
Y Juan José, ¿bajo qué circunstancias se aplica esta herramienta y en qué otras instancias los gobiernos han recurrido a esta especie como de botón rojo a hacer modificaciones a esta herramienta?
Bueno, el MEPCO funciona muy bien con fluctuaciones menores. Básicamente define una banda en donde el precio de hace más de un 2%, que termina siendo como unos 30, 40 pesos. Pero claro, este es un caso muy, muy, muy excepcional. También se habla mucho del aumento de precio del petróleo durante la invasión de Rusia a Ucrania, que efectivamente ahí el barril llegó hasta $140, algo así. El ministro Marcel decidió echar mano a los ahorros que tenemos, los ahorros soberanos, que es básicamente el Fondo de Estabilización Económica. Hoy día la situación es un poco distinta por dos razones. Una, porque esos ahorros son menores, y en segundo lugar, la naturaleza de la crisis, cuando uno ve los analistas y lee al respecto, al parecer va a ser más duradera que el caso del 2022, porque, por ejemplo, estimaciones del Economist dicen que si hoy día se lograra un acuerdo, que se ve altamente improbable, se demorarían 4 meses en retomar las rutas comerciales en el... Esto parece, en buen chileno, va a tener pa largo.
Estamos conversando con Juan José Obatz, investigador senior de Horizontal. Juan José, hoy mismo la vocera de gobierno, Mara Seguini, afirmó en el matinal de Canal 13 que la modificación del MEPCO es un acto de responsabilidad y que no había otra opción, que el gobierno estaba acorralado frente a esta disyuntiva. ¿Qué tan cierto es este escenario y, a tu juicio, si crees que fue una decisión acertada el recurrir a este mecanismo?
El escenario es muy complejo, El gobierno está utilizando las herramientas que el legislador le da. Recordemos con una agenda muy marcada en preocuparse de la eficiencia fiscal, del ahorro fiscal, de reactivar el crecimiento. Entonces, esto a todas luces es un panorama muy complejo para el gobierno. O sea, conjugar todas estas variables es realmente complicado. Y yo creo que aquí el gobierno, con las herramientas que tenía dos opciones. Una es el shock, básicamente, de precio. Y en segundo lugar, hacerlo un poco más gradual. Se optó por la primera, y quedará por ver en las próximas semanas si la estrategia fue acertada o no. Independiente de los dos caminos, es muy importante señalar y explicarle a la gente de que este es el problema de el deterioro de las arcas fiscales, de las finanzas públicas. Cuando muchas veces se habla de las finanzas públicas, la gente lo ve. Bueno, no, efectivamente los ahorros que hemos construido en el tiempo, la importancia de ahorrar la plata del fisco es muy importante porque te sirve como un colchón para enfrentar estos shocks. Como hoy día no lo tenemos, o lo tenemos mucho menos que antes, se vuelve mucho más compleja la labor del gobierno, sin duda.
El golpe es más duro. Juan José, algunos economistas sostienen que esta alza en el precio del combustible sería más que una alza, una transparencia del precio real de estos productos. ¿Compartes este diagnóstico? ¿Cuál es la explicación que existe respecto a esto?
Bueno, si volvemos al MEPCO, analizándolo, el MEPCO no es que te elimine las alzas o las bajas. El MEPCO lo que te hace es llegar de una manera más gradual a ese precio alto o eventualmente a ese precio más baja, generando en ese caso un ahorro fiscal. Son los instrumentos que hemos construido a lo largo del tiempo, creo que de manera positiva. Recordemos que Chile importa casi el 100% de su consumo de petróleo, entonces somos muy vulnerables a los de este commodity. Entonces, creo yo que el MEPCO ha funcionado bien. Hoy en día, obviamente, está en un nivel de... el choque es tan grande y la fragilidad de las arcas fiscales es tan grande que se recurre a esto, a esta... pero sin duda ha sido un instrumento que ha servido a lo largo de la historia del país.
Tal y como comentábamos antes, Juan José, para amortizar esta alza de los combustibles, el gobierno anunció una batería legislativa, pero también administrativa por decreto para alivianar el bolsillo de los chilenos. Se anunció el congelamiento de la tarifa red en Santiago hasta diciembre, una baja en el precio de la parafina, una contención del alza en regiones, subvenciones de 100 mil pesos mensuales a taxistas y colectivos durante 6 meses. Dadas todas estas medidas, ¿qué tanto se podría amortiguar a tu juicio el golpe y qué otras medidas complementarias o adicionales se podrían aplicar?
Es una muy buena pregunta, porque efectivamente estará por verse cuál es el nivel de efectividad de las propuestas que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa. Por de pronto, el enfoque de vista técnico parece correcto, porque obviamente un shock de esta naturaleza, los costos probablemente van a recaer en la gente que tiene acceso a un auto, obviamente, creo yo, más concentrado en la clase media. Sobre todo que en las clases más bajas se usa más el transporte público y en este caso va a haber un congelamiento de las tarifas del transporte público del sistema red y también se están allegando recursos a regiones para eso. Entonces, en ese sentido, focalizar la ayuda en donde más se necesitan parece correcto. El problema es que hoy en día en la economía casi todo depende del petróleo. Entonces no vamos a tener solo un efecto de primera vuelta, que es obviamente el aumento en el precio del petróleo, sino también un efecto de segunda vuelta. Por ejemplo, el pan se calienta en hornos que usan petróleo, lo transporta un camión que usa petróleo. Entonces, el efecto, esto que los economistas llamamos de segunda vuelta, el IPC muy indexada a la UF, va a terminar pegando en el costo de muchos más bienes, y obviamente eso no es una buena noticia. Vamos a ver qué tan largo es el shock. Mi impresión es que si el shock es muy largo, si estamos hablando de 4, 5, 6, probablemente la batería del gobierno va a quedar corta y ahí vamos a tener que recurrir a nuevos, creo yo, y este quizás es el llamado a los parlamentarios a que discutan esto de manera responsable, con altura de mira, y no terminemos, por ejemplo, en lo que terminamos la pandemia con los nefastos retiros previsionales.
Dado esto, Juan José, ¿cuál crees que es el escenario más posible, más factible que ocurra? ¿Qué es lo que podríamos esperar a mediano, a corto y mediano plazo?
Bueno, si uno mira la naturaleza de esta crisis, sin duda se va a extender por mínimo 2-3 meses. No se ve una estrategia clara tampoco en Donald Trump para ver qué él calificaría como exitosa en esta guerra. Entonces creo yo que el ruido es mucho, pero efectivamente va a costar mucho retomar los flujos de barriles de petróleo que teníamos antes de la crisis. Todo hace presagiar que esto no va a ser muy de corto plazo. Las estimaciones, por ejemplo, de la inflación en el país ya han saltado de un 3,2% a más de un 4%, y así. Entonces, lo que yo creo es que esto de todas maneras va a redibujar la hoja de ruta inicial que tenía el gobierno, y va a haber una discusión muy intensa en cómo salir a paliar el costo de la vida, que sin duda es algo que le afecta a todos los chilenos y en particular a las familias más vulnerables.
Desde un punto de vista político, Juan José, este es un anuncio que a nadie le gustaría dar, porque a final de cuentas nadie quiere ser el pájaro de mal agüero que da malas noticias, porque es impopular, y en este caso le ha tocado al ministro, sobre todo de Hacienda, Jorge Quiroga, asumir este rol. ¿Cuáles son, a tu juicio, los próximos desafíos del gobierno en esta materia para, por un lado, gestionar, solucionar, contener la crisis, y por otra parte, comunicar correctamente las medidas sin caer en ambigüedades y errores que exacerben el malestar o la desconfianza?
Sí, es un gran desafío el que tiene el ministro Quiroga. Porque efectivamente esto se cruza o le pone cortapisa a la agenda inicial de austeridad fiscal, de reactivación de la economía, que por ejemplo conllevaba medidas como la rebaja del impuesto de primera categoría. Entonces creo yo que el shock, la crisis es tan grande que se van a tener que revisar esa agenda, esas medidas, y ver bien cómo poder conjugar lo que el país necesita, que básicamente devolverle la sanidad a las finanzas públicas, reactivar la economía, y al mismo tiempo hay que hacerse cargo, no podemos dejar sola a la gente con este shock que pega donde más duele, que en el en el bolsillo. Entonces, es un desafío, creo yo, muy grande para el ministro Quirós, no solamente desde el punto de vista económico, de ver con creatividad y con responsabilidad cómo salir en ayuda de los más afectados, sino que también desde el punto de vista político, porque todos estos temas que tocan el bolsillo de las familias, sabemos lo sensible que son, y en ese sentido la coordinación política con el resto de la coalición, lograr buenos acuerdos con la oposición, se van a hacer más necesarios que nunca, porque si no, vuelvo a mi punto anterior, vamos a terminar, creo yo, en un escenario como el de la pandemia, en que a todas luces no le hizo bien al país.
Juan José Obach, investigador senior de Horizontal, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora para aclarar ciertos temas y hablar de este problema que está aquejando a muchos chilenos. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.
Muy bien, y nosotros antes de irnos a una pequeña pausa comercial, saludamos a quienes hacen posible este programa. Porque por eso, Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con la pregunta del día.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que Anasac tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas, que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia Anasac para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta, queridos auditores, para la última patita del programa. Y vamos a leer a continuación la pregunta publicada en X. Dice así, señor director: el gobierno de José Antonio Kast retiró el apoyo de Michelle Bachelet a la ONU. El contexto de la elección hace inviable la candidatura y el eventual éxito de esta postulación, explicaron mediante un comunicado. ¿qué opinas de esta decisión? Un 63,2% de los encuestados dijo que le parece correcta versus un 36,8% que dice que le parece incorrecta. Para justificar su respuesta y poder entender sus razones, escuchamos a continuación los audios de los auditores.
Me parece una correcta medida, porque ¿de qué nos sirve la ONU a los chilenos? No sirve de nada. Así que excelente medida. Me parece muy correcto lo que hizo el señor Castro.
Genial, muy buena decisión. Además, ella destruyó este país. Recuerden que ella es FPMR.
Bueno, ahí algunos de los comentarios de los auditores. Ahí también hay un factor que entra en juego, que es la inviabilidad de esta candidatura. Esa fue una de las razones que expuso el gobierno para retirar el apoyo a Michelle Bachelet. Y lo cierto es que el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, ya había dicho que la candidatura de Michelle Bachelet para presidir la Secretaría General de las Naciones Unidas nació muerta, que no tenía ningún futuro. Esas fueron sus palabras textuales. Y bueno, este anuncio del gobierno viene a dar cuenta de esa postulación previa. Pero es primera vez que el presidente José Antonio Kast se refiere a esto. Recordemos que durante todo este tiempo que estuvo el tema candente, por así decirlo, él evitó pronunciarse a esto y dijo que no se iba a referir a la candidatura de Bachelet hasta el 11 de marzo. Bueno, hoy día 24 de marzo, entonces vemos la respuesta final, la pronunciación final del presidente Kast en relación a esto. Queremos saber más de sus opiniones, así que escuchamos un par de audios.
Hola, estimado, llegó la hora. Opción 1 me parece correcto. El presidente Kast debió haber zanjado este tema desde el principio, porque Bachelet comenzó la debacle social, económica, valórica de nuestro país con su gobierno nefasto. Por lo tanto, estoy contento de que le haya quitado el patrocinio, el respaldo a esta señora. No tiene nada que aportar, que se jubile y desaparezca la escena política. Hasta luego.
Bueno, en todo caso, Michelle Bachelet dijo que no iba a desistir de su candidatura. Es insistente la señora y va a continuar con su candidatura en conjunto con los gobiernos de Brasil y México, a pesar de que el gobierno le quitó el piso en buen chileno. Vamos a seguir pendiente de qué es lo que pasa con esto y otros temas. Nos despedimos entonces hoy día y los dejamos invitados a escuchar a continuación Los Tres Mosqueteros. No se despegue la 92.1 y nos vemos mañana con más Llegó la Hora.
En Agricultura fue Llegó la Hora, una presentación de Haz Realidad Tus Proyectos y Vive Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Con Edify, baja tus cuentas de luz y gas a cero peso, cotiza en edify.cl y visita compromisominero.cl. Producción, Martín González.